siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Danielito Cordero, Radio Martí. Y les voy a decir por qué es favorita. La escuchaba en Cuba y la escucha aquí en Estados Unidos también, teniendo 100 opciones distintas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Teudy Giró, y por alguna razón desconocida, muerto de risa, allá atrás está nuestro productor, y según él, nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral de Pinar del Río. Vía telefónica, damas y caballeros, desde el norte de la Florida, Danielito Cordero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias. Aquí preparados para otra jornada. Vamos a hablar de lo que están haciendo tus Yankees este fin de semana. Lo tienen bastante fácil. Pan con jamón allá contra los Atléticos. Vamos a ver qué ocurre y también vamos a hablar de los playoffs de la NBA y el partidazo de liga más importante del mundo. Barcelona-Real Madrid este fin de semana. ¿Qué les parece el Día de las Madres envuelto Real Madrid-Barcelona a las 11:15 el domingo, el partido más importante de Liga del Planeta? Vamos a hablar de eso y mucho más, así que, Mr. Teudy, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, los Tigres del Detroit le barrieron una doble cartelera a los Rockies de Colorado, el peor equipo de todo el béisbol de las mayores, y el cubano Andy Ibáñez conectó dos hits, doblete, remolcó dos carreras, anotó otra en esa barrida del equipo de los Tigres. Danielito, ¿a ti te sorprende que los Tigres hayan comenzado de esta manera?
Pues la verdad es que sí, me sorprende bastante el comienzo que han tenido los Tigres, porque a pesar de que tienen, hablamos de los Tigres la vez pasada que conversamos, correcto, a pesar de que los Tigres tienen un equipo bastante fiable, un equipo compacto, pero si lo miras, no es, para mí no entra ni siquiera entre los 6-7 mejores equipos de la Liga Americana. Es más, si te fijas, Baltimore tiene mejor equipo que los Tigres de Detroit, y Baltimore ha ganado 13 y ha perdido 23, prácticamente lo contrario de ellos, que tienen 25-3.
Correcto, correcto. Bueno, vamos a hablar de otros resultados de anoche porque los cubanos se lucieron. El infielder cubano Andy Ibáñez conectó dos hits, doblete, remolcó dos carreras. Bueno, ya hablamos de Andy Ibáñez. Yandy Díaz es lo que le quise decir. Conectó cuadrangular, su sexto de la temporada, impulsó tres carreras, suma 20. Pero aún así Tampa Bay se las arregló para perder 7-6 en 10 entradas contra los Phillies de Filadelfia. Andy Ibáñez y Yandy Díaz, yo siempre me he preguntado por qué a Andy Ibáñez no lo utilizan más los Tigres, lo usan como partido de por medio dos turnos al bate, y Andy y Yandy Díaz, el primer bateador del equipo de Tampa Bay, y a mí me gustaría preguntarte que si tú fueras el manager del Tampa, ¿tú tendrías al cubano Yandy como primer bate?
Bueno, así como un primer bate, ganó un champion bate hace un par de temporadas. Yandy es un bateador muy estable, que eso es lo que se busca cuando tienes un hombre en la proa del equipo, ¿no? Que sea un hombre estable, que se envase, que trate de poner las bolas en juego y sacarle la mayor cantidad de lanzamientos posible a los lanzadores. Yandy es un pelotero de esta clase, que bueno, que lleva un par de temporadas un poco desajustado o no al nivel que él suele dar o el nivel que es él como pelotero, pero sí, a mí sí me gusta Yandy, aunque no es en mi equipo ideal. Yandy no es el primer, no es un primer bate. Okay. Yandy no es este pelotero que es un primer bate, pero bueno, es la pelota que se está jugando ahora en las Grandes Ligas, que tratan de que los bateadores más de más calidad del equipo tenga la mayor cantidad de turnos posible, estas cosas de la sabermetría que yo sí, a mí no me gustan tanto, pero bueno.
Correcto. Mira, basta ver el primer bate de los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber. Que batea 189, pero ok, te va a dar 40 jonrones, 45 jonrones, te va a impulsar 100 carreras y te va a dar 100 bases por bolas. Pero también se va a ponchar 200 veces al año y te va a batear 189. Yo nunca he visto en toda mi vida un primer bate con un promedio de 189.
Yo lo que no sé es hasta qué punto la sabermetría, a lo mejor una persona que sea más entendida de esto y si algo, no sé, me pondré a estudiarlo para ver cómo iría. Pero, ¿qué dice la sabermetría de cómo de diferentes serían los números de Kyle Schwarber si en vez del primer bate fuera el cuarto o el quinto? Correcto. Porque no sé si con la cantidad de jonrones que pega Schwarber por temporada, con siendo primer bate, impulsa 100, siendo quinto a lo mejor impulsa 120. No sé qué tan diferencial. Correcto. Sea esto, porque al final no siempre los cuadrangulares los pega en su primer turno, pero bueno, algunos sí.
Sí.
Y no sé qué tanta diferencia habrá, pero si la sabermetría y los Phillies deciden ponerlo primer bate, bueno, que sigan sin ganar una serie mundial
pero hasta ahora. Mira, cuando yo era un muchacho así como tú, yo me crié escuchando pelota y viendo pelota en la tele en los 80, en los años 90 también. Siempre el primer bate de cada equipo era un hombre rápido que se envasaba mucho, que bateaba casi 300 con promedio en base de 400, que robaba bases. No era un tipo de sobrepeso que te daba 40 jonrones y bateaba 189.
En ese equipo un Trea Turner.
Sí.
Lo que es Trea Turner. Tiene uno de los que puede ser probablemente en la pelota ideal que tenemos nosotros en la mente, uno de los mejores primer bate de las Grandes Ligas, que es Trea Turner. Y no lo usan en ese
correcto,
momento.
Correcto. Por ejemplo, Pete Rose, Omar Moreno, no sé si lo vieron jugar a ustedes en Cuba, un panameño que jugaba con los Piratas de Pittsburgh.
Típico
primer bate, se va a envasar 4 de cada 10 turnos al bate, se va a robar 90 bases y va a batear 280. Muy bien, ahora la pregunta que yo le he hecho a más de un cubano, Andy Ibáñez no juega todos los días, pero cuando juega, da la talla y generalmente corresponde. No entiendo por qué Andy Ibáñez recibe la mitad de los turnos al bate al año que sus compañeros de equipo. ¿Tú tienes alguna idea al respecto?
La verdad yo tampoco lo entiendo mucho porque Andy es un pelotero muy, muy ajustado. Andy es un peloterito ajustado, tiene 1,000 turnos al bate en Grandes Ligas y batea 256. Eso no lo puede decir cualquiera, pero bueno, son las cosas que ni siquiera en un equipo como Detroit, que tampoco es San Diego, tampoco es los Yankees, Boston, y sigue sin tener los turnos que a lo mejor mereciera. No sé si al final Andy podrá tener una mejor oportunidad en otro equipo de Grandes Ligas o si algún día Detroit toma la decisión de darle un poco más de cabida en el equipo.
Bueno, vamos a pedir que te quedes en línea porque ahora nos vamos con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Veinticuatro horas después de haber sido el héroe de la película, el pitcher cubano, el relevista Raisel Iglesias, casi encaja con la derrota ayer, mínimo, un rescate que no fue. Los Bravos de Atlanta lograron ganar el partido en extra innings, pero Raisel Iglesias vino a cerrar el juego, le dieron 3 hits, 2 carreras limpias, un jonrón, efectividad de 5.40, y Atlanta tuvo que venir de atrás para ganar el partido contra los Rojos de Cincinnati. Este año, Raisel Iglesias, el arranque de temporada que tuvieron los Bravos de Atlanta, ahora el equipo se está comenzando a recuperar y más que nunca, Danielito, ellos esperan que Raisel Iglesias sea su taponero y su mejor relevista.
Pues sí, no está teniendo una buena temporada, Raisel. Mira que yo me alegré con la noticia de que se fue a los Bravos porque era sin duda uno de los estandartes de lo que eran de los mejores peloteros cubanos de las Grandes Ligas y estancado en Anaheim no lo íbamos a ver mucho, sobre todo en momentos importantes. Y cuando se fue a los Bravos, yo me alegré bastante. y pues mira lo que está pasando. Los Bravos no han comenzado como deberían y él tampoco.
Sí, en este momento Raisel Iglesias tiene efectividad de 5.40, pero ahora te tengo buenas noticias porque hay un muchacho de Camagüey que lanza con los Azulejos de Toronto. Yariel Rodríguez anoche tiró 2 entradas y ponchó a 5, no le dieron carrera, inclusive le dieron un aguante, su aguante número 4 de la temporada, ¿verdad? Si mal no estoy equivocado. Y el equipo de los Azulejos derrotó, estabas hablando de Anaheim, donde militan 2 cubanos. Está Jorge Soler, que conectó un sencillo en 4 turnos al bate. Y luego Joan Moncada, que se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 3 veces. O sea que el cubano que más se lució en este partido fue el muchacho de Camagüey, Yariel Rodríguez. ¿Qué te parece?
Sí, tuvo una muy buena salida, su mejor salida en lo que va de temporada, con esos 5 ponches en 2 entradas. No pudo evitar que entrara una carrera, un fly de sacrificio, un hombre que había dejado en base, Chris Bassitt, pero hizo una tremendísima salida. Y bueno, nosotros esperando, los camagüeyanos, y bueno, todos los cubanos, ¿no? Que nos alegramos por todo lo que hacen cada uno de los cubanos, no importa si sea de la provincia o no. Pero ya Ariel, que el año pasado, si lo ves con diario del lunes, es verdad que perdió una oportunidad impresionante. Y Ariel el año pasado tuvo un montón de oportunidades abriendo partidos. No recuerdo ahora la cifra de cuántos partidos inició. No tuvo una buena temporada, perdió casi 9 juegos y ganó como 2. Este año le ha tocado otro rol, que es el de relevista. Hasta el momento está haciéndolo bastante respetable, mejorando con el transcurso de los partidos. Y esperemos que encuentre pronto su rol en las grandes ligas y que dé su mejor versión, que yo sé que es mucho más de lo que ha dado hasta ahora.
Muy bien. Danielito, mantente en línea porque ahora nos vamos con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, Danielito, no es ningún secreto que tú eres tremendo yanquista. Tu equipo está al frente de la Liga Americana Este y este fin de semana, por cuestiones del calendario, tienen una serie que yo diría bastante dentro de tus posibilidades contra los Atléticos. Si no ganan 2 de 3 los Yankees, ¿estarías enfadado tú el lunes?
Pues no, para nada, no estaría enfadado. Los Atléticos, no los subestimen, los Atléticos están segundo en su división por encima de Astros y Texas, que son equipazos. Correcto. Atléticos no está teniendo una mala temporada. ¿Te acuerdas de Sodstrom, el que hablamos la vez pasada, líder en jonrones con 9 en aquel momento? ¿Sabes cuánto tiene ahora, paso 2 semanas después?
1 más.
9. Lo mismo. Pero tienen al segundo en averaje en la temporada, que prácticamente en condiciones normales fuera el primero, porque lo que está haciendo Aaron Joshua, bateando 400, esto no se veía de hacía mucho tiempo. Pero estoy hablando de su shortstop Jacob Wilson, batea 357. Están haciendo una buena temporada los Athletics, así Correcto. Que no me asustaría que den la sorpresa contra mi equipo, aunque espero que ganemos la serie. Sí,
claro. Yo creo que los Yankees ganan 2 de 3. Acuérdate que Aaron Judge tiene promedio en base de 500. Esto no se puede inventar. Locura. Increíble, pero cierto. ¿Tú te imaginas? Ya estamos en la 6ª semana de la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Esto no comenzó ayer. Y Aaron Judge está bateando 400 con promedio en base de 500. Eso es verdaderamente impresionante. Y quería analizar los partidos del sábado para que mi gente en Cuba planifique su fin de semana. A las 4 de la tarde, el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, con 4 victorias, 3 derrotas y efectividad 2.96, a las 4 de la tarde contra los Atléticos y Sears, que tiene 4-2 y 2.93. Estoy impresionado. Así que, Danielito, yo sé que tú no te vas a perder ese partido el sábado.
No, seguro que no. Y hay otra cosa que lo estabas recordando ahora, cuando estábamos hablando de Josh y de la temporada que está haciendo. Recuerdo hace años cuando hablábamos en el programa sobre los Yankees y comparábamos a Josh con Stanton, y mi papá te hablaba de lo que eran dos peloteros que sí, que te daban un rendimiento increíble, sobre todo en cuadrangulares y en empujadas, pero que se ponchaban muchísimo. que entre los dos se ponchaban hasta 500 turnos por temporada. Increíble. Y que era una locura. Y me acordaba de eso y revisando ahora, Josh está en el puesto 56 de ponches en todas las grandes ligas, o sea, bien lejos de lo que fueron sus peores momentos, sobre todo en el plato, ¿no? Y hablando sobre lo estable que ha sido esta temporada, que está además de eso líder en hit también con 56, una locura.
Correcto. No, imagínate, compara eso a Kyle Schwarber, que se poncha 200 y pico veces al año, y te batea 189, y aún así lo tienen como primer bate. O sea, si es verdad lo que me estás diciendo, Aaron Judge debería de ser primer bate porque tiene promedio en base de 500 y promedio de bateo 400. ¿Tú quieres un hombre así en base cada vez que va a batear?
Ojo al dato, Kyle Schwarber esta temporada se ha punchado menos que Judge.
Debe estar aprendiendo. Creo que el coach de bateo lo cogió y le dijo, mira, tú vas a tener que poncharte menos o si no te vamos a poner a batear segundo.
No, pero los Yankees lo hemos visto también como Judge ha sido nuestro primer bate en un montón de ocasiones, algo que a mí no me gusta. Y este año tenemos un equipo con muchos peloteros que pueden hacer ese rol y que lo pueden hacer muy bien. Estoy súper que impresionado, pero vaya, creo que es lo que más me ha impresionado este año en las grandes ligas, además del nivel que tiene la Liga Central de la Americana, que es la mejor división de la grandes ligas prácticamente, con Kansas City, Cleveland y Tigers discutiendo ahí, ha sido el nivel de Trent Grisham. Lo de Trent Grisham me ha dejado loco.
Sí, sí, sí.
Trent Grisham ha cogido el bate, un Trent Grisham que recuerden que hace años era un hombre que se traía en el séptimo o octava entrada a defender porque tiene un guante espectacular. Lo ponían a defender para asegurar que no hubieran cosas como la del quinto inning del cuarto juego de Serie Mundial el año pasado con Judge.
Sí.
Y este año lo que está haciendo Trent Grisham es una locura. Trent Grisham está entre los líderes en cuadrangulares, ha pegado 10 jonrones, si no me 10 jonrones tiene, está bateando una barbaridad, 300 y algo, o 200, cerca de 300 está. Lo de Trent Grisham me ha dejado asombrado.
Danielito, quédate en línea porque ahora vamos a hablar de lo que digan por ahí. Tu deporte favorito, el balompié, fútbol, soccer. El partido de liga más importante del mundo este fin de semana desde el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona versus Real Madrid por la Liga Española. El Real Madrid está esperando aprovechar que el Barcelona está medio herido tras su eliminación de la Champions League esta semana. Recuerden que en este momento el Barça le tiene ventaja de 4 puntos al Real Madrid en la Liga. O sea, pase lo que pase, este fin de semana el Barcelona va a estar de primero en la primera división española. Pero Danielito, yo conozco muchas madres en Cuba que van a festejar el Día de las Madres escuchando Real Madrid-Barcelona. ¿Qué te parece?
Me parece que todas. Ese partido no se lo pierde nadie en Cuba. Y mucho menos cómo va a acabar la temporada, porque si no es menos cierto que pase lo que pase, el Barcelona seguirá primero. Una derrota contra el Real Madrid en ese clásico puede ser catastrófico por el hecho de lo que le queda al Barcelona para cerrar la temporada. Porque además del cansancio que ha venido acumulando por toda la temporada, que al final ha sido en vano viendo lo que pasó el martes, que ya no pasaba nada agendarse ese cansancio si ibas a la final, pero no yendo, te comiste todo el cansancio en vano. Viene ahora un cierre de calendario muy fuerte para el Barcelona, porque después de ese Real Madrid quedan Athletic Club, queda Español, el derbi de Barcelona, y queda Villarreal. O sea que quedan 3 partidazos después para cerrar la temporada. Al Madrid le queda un calendario un poco más ameno y el Barça tiene que ponerse las pilas.
¿Tú te imaginas qué desastroso sería para el Barcelona perder este domingo después de estar a solamente un minuto de clasificar a la final de la Champions League y no pudo? Ahora viene el Real Madrid con la posibilidad de que le gane. Las cosas se complican mucho.
Yo te lo decía el otro día que me escribiste. Como barcelonista que soy, hacía tiempo que no me dolía tanto una derrota del Barcelona, sobre todo, hemos pasado años muy duros los barcelonistas viendo al Barça jugar en Europa League y perdiéndola, pero no me había dolido una derrota tanto como la del otro día, sobre todo por lo cerca que estuvo y por la ilusión que habíamos tenido este año con lo que estaba jugando el Barcelona. Porque
no, claro.
era indudable que el Barcelona era el mejor equipo de Europa en cuanto a fútbol, junto con el PSG, un poco por encima del PSG, yo me atrevería a decir. Pero
yo también, bueno, yo diría eso también. Y estaban fútbol, a solamente un minuto de un posible triplete.
Exacto, estaban a un minuto, y cosas muy puntuales los ha dejado fuera. Pero bueno, el fútbol es así, lo sabemos, que pasan cosas en un minuto. Si no llega a ser por la pierna del Dibu, tampoco había celebrado el Mundial,
claro,
como lo celebré. Así que son cosas que el fútbol tiene eso, que te salva un detalle o te mata un detalle.
Correcto, pero todavía el Barcelona está en pie para el doblete de la Liga y la Copa del Rey, que estamos de acuerdo que son, después de Inglaterra, la mejor liga, la mejor Copa del Mundo es la que está en España. Damas y caballeros, lo crean o no, tenemos todavía mucho de qué hablar. Mr. Teudy, el baloncesto profesional de la NBA. Ha llegado aquí al estudio a Juan Pendaz. Y Juan Pendaz está rezando porque su equipo, si su equipo no gana en Nueva York, espérate que termine y luego tú puedes decir lo que tú quieras. Espérate que termine y puedes decir lo que tú quieras.
Qué cosa más grande.
Si los Celtas de Boston pierden su próximo partido, que se va a jugar en Nueva York, es apaga y vamos, porque ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado 0-3 para ganar 4-3. Mr.
Sí,
Juan Pérez.
Eso definitivamente hay que decir que es verdad. No ha pasado. Pasó cuando 3-1, que los Cleveland Cavaliers se lo hicieron a los Guerreros de Golden State. Uh-huh. Pero ante todo, déjeme saludar a Danielito. ¿Cómo está, Daniel?
Todo bien, Juan. Un abrazo para ti.
Lo mismo. Hay que destacar aquí, Pepe, que sí, están al borde del abismo, como tú decías.
Caminan, ¿verdad?, al borde del abismo. Que
así
tengan cuidado.
Es, y hay que tener cuidado, pero yo lo dije aquí, está grabado por ahí. Yo sé que Teudy le puso un F8, pero es importante saber que yo dije que 4-2 y todavía tengo esperanza que se van 4-2 el equipo de los Celtas de Boston.
No, papá, vas a tener que reinvestigar eso.
Mira, si se van a juego 7, va a ser difícil, no imposible, porque hay que decirlo así, hay que jugar 48 minutos. Ganarle a Boston en un juego número 7, como digo, ya le pasó una vez con los Guerreros de Golden State, uh-huh, pero hay que destacar que ganar a los campeones, porque en aquella vez no habían sido campeones todavía, ganar a los campeones en un juego 7, en el caso que se vaya a un séptimo juego en el TD Garden, va a ser difícil, a pesar que este equipo de los Knicks de Nueva York, que es tremendo equipo, pero de verdad que la adquisición de Karl Anthony Towns fue esencial para que este equipo de los Knicks estuvieran donde están hoy en día. A pesar de que, como digo yo, en temporada regular los Boston Celtics barrieron la serie contra los Knicks de Nueva York, pero
correcto,
borrón y cuenta nueva cuando es los playoffs.
Correcto.
Pero me gustaría saber la opinión de Danielito. ¿Qué tú crees, Daniel? ¿Le barren la serie a los Boston Celtics o hay un séptimo juego?
Bueno, tú decías, ya pasó una vez, pero no era el mismo Boston Celtics y no era el mismo Golden State Warriors. Ese Golden State Warriors era el mejor equipo de la NBA por lejos y era un equipo que era capaz de hacerlo. Me parece que a estas alturas Boston Celtics tiene que hacer un milagro para sacarlo, porque los Knicks saben eso que tú dijiste, de que esta es la oportunidad que no se puede dejar escapar y van a ir a muerte, sobre todo pensando no en el cuarto, en el tercero. Los Knicks tienen que ganar el tercer juego, sea como sea. Una vez llegue el tercero, ya tienen, como en los videojuegos, ¿no? Tienen 3 vidas más, o 2, si lo ganan en este, no en el siguiente.
No, ya sería complicado si los Knicks le ganan el tercer juego consecutivo a Boston. Como te digo, brother, se puede escribir la historia.
Complicado sería 99.9% ya eliminado Boston, si eso ocurre.
Sí, puede ser que sí, pero recuerde que ahí están las estadísticas, están para romperse.
Correcto.
Y siempre puede venir un equipo que pueda hacer historia.
Sí, como los Medias Rojas de Boston contra los Yankees. Así.
¿Por qué
no,
tú eres malo
esto,
con
no,
Danielito
esto,
y conmigo?
Pepe.
No sea tan malo, no sea tan cruel. Pero yo te digo a ti que yo tengo esperanza todavía. Es más, la prensa, uno de los, yo diría que fieles admiradores y muere por ese equipo, Smith, o sea, el comentarista de ESPN, dijo que todavía, a pesar de que está 0-2 la serie, se dan favoritos los Boston para ganar esta serie. Oh. O sea que, y estamos hablando de una de las personas que muere y llora por casi todos los equipos de Nueva York, especialmente los Knicks. Y está más alegre que nunca, dice, tengo que seguir disfrutando esto. Y mira lo que le pasó a Paul Pierce, que tuvo que irse caminando 15 millas desde su casa a las oficinas donde él trabaja, sin zapato, aunque dicen que no fue sin zapato, pero sí en bata de casa, caminando por la calle, él lo dijo. Fíjate la confiabilidad que él tenía, él nunca pensó que iban a perder, aunque fue por la mínima, los Boston Celtics. Y ha sido importante resaltar de que los dos partidos lo han perdido después de estar ganando en el tercer cuarto por 20 puntos. Eso nunca había pasado en la NBA, o sea, de dos partidos consecutivos por 20 puntos, nunca había pasado. Mira los Oklahoma City Thunder, que yo diría que después de todo lo que hemos visto, Daniel, yo creo que es el equipo favorito, a pesar de que perdieron el primer juego en su casa. Después demostraron que son los equipos que más han ganado en la NBA en los dos últimos años, porque han quedado primero en su división y este año rompieron 68 victorias con 14 derrotas, o sea que fue algo fuera de serie. Y queriendo decir, me ganaste uno por casualidad, fue lo que dijo Chechilio Alexander, porque el otro fue a paliza limpia, 43 puntos le ganaron a los Denver Nuggets, que ya tienen más experiencia que Oklahoma City Thunder en lo que es la postemporada.
Oye, Juan, una pregunta y un dato. El dato que no dejemos pasar por alto, que está pasando el mismo susto Cavaliers con los Pacers. Y la pregunta, si yo te decía a ti antes de esta serie, Knicks Celtics, que Celtics iba a ganar la serie 4-1 o barriendo 4-0, ¿tú lo creías?
No, barriendo no. Es más, yo cuando comenzó la serie se lo dije bien claro a Pepe.
4-2.
Sí. Yo creo que los Knicks, no creo que a pesar de que le barrieron la serie en temporada regular, le iban a barrer la serie en los playoffs. Yo soy clarito como el agua. O sea, yo no pensé nunca que los Knicks se iban a llevar los dos partidos en el TD Garden. A lo mejor uno sí, pero los dos partidos como lo ganaron, no. Y eso es lo que te digo. Ahora, yo siempre di a los Celtas 6 partidos, 4-2, no barrida ni 4-1.
Bueno, pues lo que tú no imaginabas que pudieran hacer es lo que tienen que hacer ahora si quieren pasar.
Claro, tienen que hacer lo mismo que le hicieron en el TD Garden, o sea, también ganarle los dos allá en el Madison Square Garden. Ellos ganaron los dos en temporada regular, pero vuelvo y repito, estos playoffs. Los Cleveland Cavaliers están ganando. La clave para que Cleveland Cavaliers gane tiene que estar Darío Garland dentro del tablero. Tiene que estar el defensor que ganó este año, que es Evan Mobley, que está lesionado, de Andrew Hunter, sí, que definitivamente viene del banco y hace muy buenos minutos y te puede anotar 10 o 15 puntos.
Danielito, fácilmente. 10 segundos para ti.
Un abrazo para todos los que nos escuchan, Pepe, sobre todo las peñas allá en Cuba que siguen dando lucha y dando deporte.
Sí, un saludo a Céspedes Camagüey, damas y caballeros. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora Radio Martín. Muchas gracias a Danielito, a Mr. Juan Pendaz por estar en este programa. Y ustedes, amigos oyentes, les deseo un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí. Nuevamente hoy estamos en su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien cuento con el honor de sustituir temporalmente. Hoy tenemos un invitado muy oportuno, y digo muy oportuno por la relación estrecha de amistad y de lucha y liderazgo que tiene con José Daniel Ferrer García, líder y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, cuya noticia que está recorriendo todos los portales del mundo, los medios de prensa, que es titular. Y es el reciente arresto, después de un allanamiento, de este líder opositor, así como de Félix Navarro Rodríguez. Eliezer, ¿cómo te encuentras, mi hermano?
Hola, Antunes, un placer saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo para usted, para el equipo de Radio Televisión Martí y a toda la audiencia. Gracias.
Bueno, Eliezer, para nosotros, los conocedores de la temática de Cuba, las personas que hemos luchado dentro de Cuba y que luchamos incluso fuera, apoyando a los quienes lo hacen dentro de Cuba, las noticias de allanamiento, las noticias de golpiza, las noticias de encarcelamientos arbitrarios no es algo que nos asombra, porque yo le decía a los medios que me han entrevistado en estos días a raíz de esta situación represiva con José Daniel, que no es raro. Lo raro sería asombrarnos si la dictadura diera buenos tratos, pero a la represión ya no tienen acostumbrado. Pero bueno, queremos, Eliezer, nos informes sobre lo que conoces de los hechos que estuvieron relacionados con esta brutal represión de la que fue víctima José Daniel Ferrer García. ¿Cómo ocurrieron los hechos y qué sabe él al respecto?
Bueno, aconteció prácticamente lo que fue la madrugada y la mañana del 29 de abril, cerca de las 5 o 6 de la mañana, llegaron fuerzas represivas de la tiranía Castro comunista, llegaron con un equipo de este sistema, lo que le llaman el MININ también. Allí entraron a la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba. Allí detuvieron a José Daniel, a su esposa Nelva Ismaray, a su pequeño niño de 5 años, a otros activistas, y lo detuvieron, y también se llevó a cabo un robo masivo. Detuvieron robando muchísimas cosas, donde lo hemos podido ver en las redes sociales, que la doctora Nelva Ismaray, al ser liberada, estuvo dando un parte de cada cosa que se fueron robando. Se llevaron prácticamente de todos los alimentos con los que ellos podían alimentar. En algunos momentos llegaron a ser hasta 1.300 personas que allí iban buscando alimentos, también atención médica y otras ayudas que la Unión Patriótica de Cuba le ha estado brindando durante muchísimos años. Entraron violentamente, fue un atraco, fue un robo, cosas que muchísimos de los que están escuchando saben que es el modo operandi del régimen, es la manera que ellos tienen de mostrarse iracundo cuando hay una persona o varias personas que quieren hacer un bien para el pueblo cubano, pero ellos con su ineficiencia no lo pueden lograr, pues entonces ellos se muestran iracundos. Entraron a la Unión Patriótica de Cuba, robaron, violentamente se llevaron a estos hermanos para la prisión. Muchos de ellos no se sabe todavía en qué condiciones están en estos momentos y están secuestrados. Antunes.
Eliezer, hermano, mientras tú hablabas, yo me remontaba a los años aquellos 2013 o 14, cuando estando en Cuba también sufrí varios de estos allanamientos, y cuando Melba hablaba y Melba explicaba la comida que se llevaron, de que se llevaron cosas que no tenían ni tan siquiera que ver nada con la oposición. Sentí tremenda rabia porque también sufrí eso. De mi vivienda la asaltaron, se llevaron hasta los huevos que teníamos para la alimentación de la familia, se llevaron las llaves, se llevaron el carnet de identidad, se llevaron el pasaporte visado, se llevaron pomos de agua, se llevaron la carne, se llevaron el pescado, se llevaron todo, porque actúan como ratas. Elías, yo quiero hacer una pequeña exposición, porque a mí me indigna cómo a veces la importante labor esta social que realiza la Unión Patriótica de Cuba, en este caso José Ferrer García y otros más que lo acompañan, junto a su esposa ahí, esa labor comunitaria de entrega de alimentos a la población, muchos de los opositores entre los que nos encontramos, tú y yo, también hemos participado en eso. Y sabemos cuán importante es. No lo habíamos hecho, vaya, en la medida y en el número que lo está haciendo José Daniel Ferrer García, pero también nosotros entregamos alimentos, entregamos radios, entregamos medicamentos, entregamos ropa, entregamos juguetes a los niños. Realmente yo creo que dentro de mi vida como opositor, una de las misiones más lindas que más satisfacción me trajo fue precisamente eso. Pero bueno, estamos hablando de a una audiencia diversa, totalmente heterogénea, personas que incluso muchos desconocen la realidad de Cuba porque no han vivido en Cuba o llevan muchos años fuera de Cuba. De todos modos, quiero que tú seas tú, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, destacado activista, expreso político en varias oportunidades, quien le expliques a la audiencia qué labor social estaba realizando José Daniel Ferrer García, una de las razones por la que fue encarcelado.
Bueno, recordemos que esta labor que está haciendo José Daniel Ferrer García de la Unión Patriótica de Cuba, ya la estaba realizando José Daniel incluso cuando la Unión Patriótica de Cuba ni siquiera existía. He escuchado muchas anécdotas de personas, familiares también, amigos, que lo conocen de su juventud, y dicen que los hermanos Ferrer, desde muy jovencitos, ellos tenían los materiales para ir a pescar, tarraya, caña de pescar, un bote, tenían lo que se le dice con cámara para ir a pescar a las presas, pescaban, vendían una pequeña parte y la otra la regalaban. A partir de ahí, fue una de las grandes cosas que le fue llamando negativamente la atención a la tiranía, porque ver a estos jóvenes que están repartiendo alimentos, pues entonces también fue una manera que empezaron ellos a exponerse, o sea, en contra de la tiranía, porque el tirano pensaba que esto era un enfrentamiento que le estaban haciendo directamente, como está pasando ahora en el 2025, donde acaba de pasar todo lo que estamos, o lo que hoy es noticia. José Daniel y la Unión Patriótica de Cuba, y de muchos años, ha estado haciendo diversas labores, han repartido lo que usted mencionaba, juguetes, medicamentos, daba alimentos. Recuerdo que en una ocasión hicieron un puente allí a los vecinos de uno de los repartos Santiago de Cuba, que había un difícil acceso para que los niños pudieran trasladarse hacia la escuela, y entonces tenían que pasar por una zanja donde estaba todo lleno de lodo, con muy mal olor. Y la Unión Patriótica de Cuba, ya que el partido PCC, el tirano, nunca se dignó en crearle allí tipo un puente para que estos niños llegasen a sus escuelas limpios y con buen olor, pues la Unión Patriótica de Cuba le hizo un puente que fue derrumbado por la fuerza de la tiranía. La UNPACU lo volvió a hacer. Hay imágenes por ahí que están en ese puente y se le plasmó Unión, la sigla UNPACU, en el mismo puente. Al final tuvieron que dejarlo porque ya el descontento de aquellas personas, o sea, la UNPACU ha sido una de estas organizaciones que ha aportado, ha tratado de acercarse al pueblo, es una organización de pueblo y a eso se debe, y eso le causa al régimen, se pone muy iracundo cuando hay personas que lo tratan de desafiar de esta manera. Yo recuerdo que cuando estaba en Cuba también se me abalanzaban hacia mi casa, robaban todo lo que había en el frío, el huevo que usted mencionaba es punto común de todo cubano, que es prácticamente una de las cosas que más acceso tiene, pues también me robaban hasta los huevos de gallina que tenía allí en el refrigerador, revisaban mi casa de ladrillo, revisaban con cualquier gancho, con cualquier cosa dentro, entre los ladrillos, buscando alguna memoria, buscando un pendrive, buscando un micro CD, buscando algún tipo de información, no sé, que le pudiera servir para encauzarme con algún video en contra del sistema o cualquier cosa. O sea, es una cruel y despiadada guerra lo que le hacen a cualquier persona que se decida a hacer cualquier labor social para el pueblo cubano.
Eliezer, mira qué mezquindad, mira qué gente más miserable. Ellos, en vez de premiar, en vez de halagar, en vez de agradecerle a las personas que le den al pueblo lo que ellos no pueden o no quieren, darle, en vez de ver bien, de ver como una acción positiva, que personas que no sean ellos le lleven al pueblo lo que tanto necesita. Realmente lo que hacen es reprimirlo. Y esto habla de la mezquindad, esto habla del carácter infrahumano, vengativo y cruel de esta criminal dictadura. Creo que con eso se están enlodando. Yo apenas conocí sobre los hechos, le mandé un mensaje por audio a mi hermano de lucha, Luis Enrique Ferrer García, hermano de José Daniel, y realmente no tuve ni palabras que decirle. Dije, mi hermano, yo no sé qué decirte, porque es tanta la indignación, es tanta la ira, es tanta la... No es fácil, hermano, no es fácil. Eliezer, ¿tú no crees que esta represión contra José Daniel Ferrer García, independientemente de las malas intenciones que tenga, independientemente de que quieren darle un escarmiento al pueblo, un mensaje a la gente para que no se sumen a la oposición, ¿tú no crees que esto lo que está haciendo es catapultar aún más internacionalmente a José Daniel Ferrer García como líder de la oposición, como un hombre de, o sea, acrecentar más el prestigio, el reconocimiento en la arena internacional y también nacional, ¿por qué no?
Totalmente de acuerdo, mi hermano. Recuerdo que en una ocasión José Daniel dijo que el lugar más digno para una persona cuando existe un tirano es la prisión. Y exactamente eso lo estamos viendo. Hemos visto que la tiranía viola constantemente sus propias leyes, a pesar que son leyes amañadas y que solo responde a los intereses del régimen. Esto es sobre la base también, mi hermano Antunes, que en Cuba no hay ley, sino que es un método de control político de masa que no responde para nada a un Estado de Derecho. En el caso de José Daniel, la misma prensa oficialista reconoce que José Daniel Ferrer no conllevaba ningún tipo de encarcelamiento en esta última ocasión, sino que era o se reconocía como un tipo de sanción subsidiaria, o sea, que debería estar en casa. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué entonces lo están revocando? Si ellos reconocen en el régimen, el mismo vocero de la tiranía, Humberto López, que estuvo hablando sobre eso con esta persona que estaba ahí con él, creo que apellido Sosa, la señora, no recuerdo muy bien, pero estaban reconociendo que él no llevaba a prisión, sino que era una sanción subsidiaria que debería estar en casa. Entonces, si es así, lo reconoce. Entonces, la pregunta es, ¿cuál leyes violó? ¿Cuál reglas fueron las que violaron? En el caso de Félix Navarro, estuve viendo entrevista, al cual este gran patriota también, que fue misteriosamente, y no fue misteriosamente, sino que para la tiranía no hay ningún tipo de casualidad, ellos no actúan al azar, ellos hacen todo por una agenda macabra, y llevaron a cabo esta detención al unísono, al mismo tiempo, en diferentes lugares, en Santiago de Cuba, en Matanza, por otro lado, cuando Félix Navarro se dirigía a ver a su hija, que tiene 8 años de prisión, infundados también por el régimen castrocomunista, a Félix Navarro, y cuando iba en dirección allá con su esposa, pues lo detienen entonces y le dicen que le van a revocar también esto porque estaba violando esos acuerdos. Acuerdos que en entrevistas pasadas él había dicho que no sabía de qué se trataba, porque realmente esas personas no te informan de nada, aparte que él dijo y dejó muy claro su postura de que iba a continuar con su activismo. Eso en el caso de Félix Navarro, este gran patriota, y en el caso de José Daniel, que como acabo de explicar, se sabía que no llevaba ningún tipo de, o sea, de prisión, ni que había entonces violado nada. Hemos podido ver cómo lo han llevado y cómo fue tan violento a la hora de atacar sobre su vivienda, sobre su esposa, sus hijos, poniendo más desequilibrado de los nervios al pequeño bebé. Y esto es lo que hacen constantemente. Y quería también decir que es muy interesante, para aquellas personas que les gustan los datos, y es digno y es muy bueno resaltar, y a quienes también nos gusta tener todo esto presente, que con el tirano no hay ningún tipo de casualidad, sino que todo es una agenda de maldad. Para hablar de estos dos grandes patriotas, Félix Navarro y de José Daniel Ferrer, hay que mencionar que en esta ocasión es la cuarta, escuchen bien, la cuarta vez que van a prisión política por un largo periodo, que no sabemos qué tiempo se va a extender, y los dos, su cuarta vez que van a hacer esto. Aquella primera vez que van con un largo periodo, sin contar las detenciones que han tenido entre uno y otro, ¿verdad? Aquella primera vez que fue, que tengo conocimiento, fue en el 2003, cuando la siniestra Primavera Negra, cuando ambos cumplieron 8 años y 5 días de prisión. Ambos decidieron quedarse en Cuba para seguir un día, con el favor de Dios y nuestros esfuerzos, haya una Cuba libre, justa y próspera. Entonces, salieron juntos en la Primavera Negra. Ahora, cuando lo descarcelaron, fue con 2 días de diferencia el uno y el otro, y actualmente lo vuelven a llevar a prisión al mismo tiempo, el mismo operativo, a la misma hora aproximadamente, el mismo día, solo que improvisa diferente y bajo las excusas similares. O sea, hay que resaltar todo esto, señores, para que vean que es una agenda que está llevando el régimen hacia estos grandes patriotas.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran.
Con estos sistemas totalitarios, genocidas, dictatoriales, no puede ni haber ningún tipo de entendimiento. No se puede esperar de estos regímenes ningún tipo de concesión, ningún tipo de apertura. Estos regímenes, como yo decía antes en mi gira, irónicamente, este régimen tiene dos opciones: irse o irse. Y me alegra, Eliezer, que tú hayas mencionado a Félix Navarro, porque precisamente la siguiente pregunta o el siguiente tema era también con el tema de Félix Navarro, porque no solo José Daniel Ferrer García, también con Félix Navarro, ese patriota matancero de esa larga trayectoria de lucha, ese profesor de profesión incansable, luchador, miembro de una heroica familia, que también tiene a su hija presa. Creo que la dictadura ha buscado toda la hazaña y toda la hazaña enfermiza. Yo quiero preguntarte algo, y después te voy a dar mi punto de vista. ¿Por qué tú crees que la dictadura le teme a hombres como José Daniel Ferrer García y Félix Navarro? ¿Por qué?
Yo estoy completamente convencido que le teme a personas como José Daniel Ferrer García, como Félix Navarro, y la respuesta es muy fácil, mi hermano. Hace poco he hablado con un hermano de lucha también, y le comentaba, y me decía, ¿cómo es que pueda llegar el cambio democrático en Cuba? Le digo, bueno, en mi opinión, vimos una réplica el 11 de julio de 2021. Pienso que va a salir un día todo el mundo a las calles a exigir su libertad, que no va a pedir ya más luz, más comida, no vamos, sino que van a pedir todo el mundo al mismo tiempo, van a pedir libertad. Y entonces, todo esto que pasó el 11 de julio no es más nada que el resultado de lo que hemos ido haciendo muchísimas personas desde muy jóvenes, cuando no era cool hablar en las redes sociales sobre un cambio de sistema, cuando en un barrio como normal, que no conocíamos ningún opositor, no conocíamos ningún periodista independiente, no conocíamos ninguna organización, y lo hablo por mi caso personal, y la persona cuando yo empezaba a hablar en contra del sistema y en contra del sistema es decir, solamente reflejar que algo no está funcionando bien, automáticamente ya tú estás hablando en contra del sistema. Cuando me escuchaban hablar eso, la gente decía, oye, pero habla bajito. Y esto que hemos hecho, me pongo como ejemplo, pero ha hecho usted, Antunes, con esa maravillosa experiencia que usted nos puede brindar también de la lucha que ha ido llevando por tantos años en nuestra isla, como lo ha hecho también José Daniel, Félix Navarro, pero también hay muchísimas personas que quisiera mencionar algunos, como en el caso de Aymara Nieto, Luis Manuel Toro Alcántara, Michael Osorbo, Loreto Hernández, que hemos ido llevando la campaña No Dejemos a Morir a Loreto, y así vamos pronunciándonos por cada uno de ellos, por Lisandra Góngora, por muchísimos. No quiero seguir mencionando porque sé que siempre te va a quedar alguno, pero la idea es que son por todos los presos políticos que estamos alzando siempre nuestras voces. Y entonces cada una de estas personas que están hoy encarceladas, el régimen le tiene totalmente miedo, no solamente a estos grandes patriotas con los cuales estamos hablando hoy, pero bueno, haciendo alusión a ellos, pues le tienen miedo porque van predicando la palabra de libertad y van dejando una semilla en cada lugar. Imagínense que en un lugar que está desabastecido totalmente desde la Punta Maicía al Cabo San Antonio, en un lugar que no hay de nada, una persona que se quita lo de él, claro, ayudamos acá del exilio, pero no la CIA, no nadie, sino nosotros, con nuestro trabajo, decente trabajo, un McDonald's, un Walmart, en cualquier lugar que estemos trabajando, de choferes, de un camión, de un Uber, o cualquier cosa, pero aportando a nuestros hermanos, a los presos políticos, a los familiares. Y entonces, una persona que está corriendo peligro constantemente, que se expone a lo que acaba de pasar el día 29 de abril, ese que pasó, de lo que estamos hablando, y se pone en riesgo los dos derechos inalienables que tiene el ser humano cuando nace, que es la vida y la libertad, que la están poniendo estos grandes patriotas cada vez que hacen cualquier cosa en contra del sistema. Y en contra del sistema se puede traducir solamente hacer lo correcto, sembrar semillas de libertad. Cuando las personas están viendo que están haciendo esta humana labor, pues entonces eso le tiene mucho miedo al régimen. Si fuera como al principio, de que todo esto fue de la oposición, fue evolucionando, antes era un poquito más de secretismo en los lugares un poco más cerrados, después abrieron la puerta y ahora ya la gente ya no quiere entrar, quiere decirlo de la puerta para afuera. Entonces, todo esto, 11 de julio del 2021, pienso que es resultado, primero, del descontento generalizado de todo el país, por supuesto, pero muchas personas, como estos que estamos mencionando, de alguna manera hemos inspirado a muchísimas personas. Entonces, eso es lo que le tienen miedo, que sigan inspirando personas y que en algún momento, cuando exista un estallido social, puedan encabezar algún tipo de manifestaciones como las que ya hemos visto principalmente en el 2021.
Estos son los hombres que llevan el decoro de muchos hombres, como decía Martín. Estos hombres, José Daniel Ferrer García, los Félix Navarro, los Loreto Hernández García, la Jailí Navarro, la Lisandra Góngora, ese gigante del presidio y la resistencia, Miguel Díaz Bauza, un anciano que lleva más de 30 años encarcelado, un Leoncio Rodríguez Ponce con más de 30 años encarcelado, un hombre como Ernesto Borges Pérez, que lo vimos salir con la misma gallardía, el mismo entusiasmo con el que entró a prisión. Y creo que este arresto, esta represión contra José Daniel Ferrer García y contra Félix Navarro no va a ser otra cosa, mi hermano, que volcar, que redoblar la solidaridad y que redoblar todo el esfuerzo por la libertad de todos los presos políticos cubanos. Porque clamando por la libertad de José Daniel y clamando por la libertad de Félix Navarro, estamos clamando por la libertad de todos estos hombres y mujeres de los que hemos hecho mención. Pero bueno, tú como activista de la Unión Patriótica de Cuba, quiero que tú me respondas una pregunta ya más bien patriótica, personal, de hermano. ¿Cómo tú pudieras definir en pocas palabras a ese líder de la Unión Patriótica de Cuba, a ese hombre que renunció, al igual que Félix Navarro, renunció a la oportunidad de salir al exilio, que prefirió quedarse allí en la boca del león, allí en Cuba luchando, a ese hombre que tantas veces ha ido a la cárcel, que le han lacerado su familia, que lo han golpeado? ¿Cómo tú definirías en pocas palabras a José Daniel Ferrer García? Bueno, y a Félix Navarro, porque este programa está dedicado específicamente a ellos dos y a todos los presos políticos, pero específicamente a ellos dos.
Yo lo definiría a los dos como verdaderos héroes, como verdaderas leyendas vivientes. Aún lo tenemos, podemos seguir luchando por ellos, no vamos a dejar que se pierdan. Esta persona, sin duda, señores, sin duda, y lo digo sobre el conocimiento que he tenido la oportunidad de luchar dentro de la isla, codo a codo con José Daniel, también conocido de muy de cerca el gran trabajo que ha ido haciendo nuestro hermano Félix Navarro, y lo digo desde el conocimiento. Estos grandes hombres, estos grandes patriotas, son de las personas que pueden nacer uno cada mil años. Son personas realmente que son inspiradoras para cualquier persona. Yo le he dicho en varias ocasiones a José Daniel, le digo, mano, sé que no te gustan los halagos, pero gracias a tu firmeza es lo que todavía muchas personas continúan en esta lucha. Y lo digo porque cuando alguien quiere flaquear, le digo, mira a José Daniel, mira a Félix Navarro, mira a Lisandra, mira a Loreto, mira a Michael, mira a Luisma. Y le pongo varios ejemplos porque realmente es inspirador lo que hacen estos valientes hombres y mujeres que tenemos dentro de Cuba. Por eso tenemos, señores, que tratar de cuidarlo al máximo. Tenemos que hablar con nuestros políticos, tanto los senadores cubanos americanos, como también tratar de llegar a lo que es María Elvira, a Jiménez, a Mario Díaz Valar, llegar al secretario de Estado Marco Rubio. Nunca podemos dormir tranquilos mientras sepamos que nuestros hermanos estén en una prisión en Cuba y nosotros olvidarnos de ellos. Tenemos que todos los días hacer algo. Si no tenemos la manera de ayudar de una forma, ayudamos de otra, compartiendo las noticias, llegando y escribiéndole a las oficinas de nuestros senadores, nuestros políticos, para hacer algo, para tratar de salvaguardar a estos valientes hermanos, a estos héroes de estos tiempos, a nuestras Marianas, a nuestro Mateo de estos días.
Bueno, Eliezer Góngora, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a la audiencia que nos escuchan dentro y fuera de Cuba. Yo quiero concluir este programa de hoy, Voces que Inspiran, de la Fundación Inspire América, con un abrazo que le envío a José Daniel Ferrer García, a Félix Navarro, y lo hago extensivo también a otros prisioneros políticos en difíciles situaciones, como es Miguel Díaz Bauza, Leoncio Rodríguez Ponce, Loreto Hernández García, y les envío este abrazo, les envío el mensaje de que no están solos en su lucha, no están solos en su dolor, que la patria os contempla orgullosa. Fue Jorge Luis García Pérez, Antunes en este su programa Voces que Inspiran. Un abrazo, Cuba.
Air Force One, contact tower 118.7. Have a good day.
Air Force One, what's your tower? Good day.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo. Pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, gust 2 Niner, runway 16 right for land.
For land, runway 16 right.